Radio Cine presenta la entrevista.
Oye, en este capítulo precisamente de Vixen, está, en vez del bueno, el feo y el malo, tú dices el éxito, la Warner Bros. Y una rareza.
Sí, porque de hecho el éxito de Vixen fue tan brutal, uh-huh, una película que apenas le costó $200,000 y recaudó 15 millones,
uh-huh, caramba,
lo cual en las proporciones, sí, es brutal. Entonces llamó tanto la atención que los ejecutivos, los directivos decidieron contratarlo para, uh-huh, que hiciera en un estudio, en una mayor de Hollywood,
sí,
para que hiciera con ellos tres películas de gran presupuesto, de, uh-huh, como una película normal de Hollywood.
Uh-huh.
Pero claro, ni Hollywood estaba preparado para un director como Ruhlmeier, ni Ruhlmeier estaba preparado para el sistema que impera en Hollywood. Entonces esa fusión, ese matrimonio no funcionó en absoluto. Hizo una primera película que tuvo relativamente éxito, que fue Más allá del Valle de las Muñecas, que hoy está considerada una película de culto, pero ya la siguiente que hizo, que fue Los Siete Minutos, fue un fracaso rotundo y no llegaron a hacer una tercera.
Uh-huh. Desde luego. Nos encontramos que en el 75 vienen Super Vixens, y el 79 prácticamente son sus últimas películas. ¿Por qué hay ese salto que no rueda ni en los 80 ni en los 90? Y tenemos, bueno, luego de nuevo el 2001.
Digamos que sus últimas tres películas, uh-huh, Super Vixen es del 75, Up es del, uh-huh, 76, Up, que en España cuando se proyectó se tituló Mega Vixen,
uh-huh,
y luego Más allá del Valle de las Ultra Vixen, que es del 79.
Uh-huh.
Son películas que ya son descaradamente soft heart.
Sí.
O sea, películas que no pueden, lo que aquí se denominó como clasificadas S,
uh-huh,
significa que solo se podían exhibir en cines especiales, uh-huh, en cines X, en salas X,
sí,
o en salas de arte y ensayo,
uh-huh,
pero no sé si te das cuenta, si recordarás, a principios de los 80, sobre todo en los Estados Unidos, llega el boom de las salas comerciales,
sí,
que los cines se hacen, se acaban los cines normales sueltos y se incluyen dentro de los multicines, dentro de grandes centros comerciales, con lo cual el cine es familiar y en gran medida, y esos cines, que son los que realmente mueven el mercado, solo aceptaban películas familiares, no podías poner películas de alto contenido erótico. Entonces digamos que en esa época ya él empezó a tener muchos problemas de distribución. Él era el mismo, distribuía sus propias películas, lo cual hacía que todo fuera infinitamente más complejo, y en parte eso es lo que lo fue desanimando y acabó pues autorretirándose antes de tiempo. De todas, uh-huh, maneras, a pesar de que su última película oficial es del 79, él,
sí,
siguió trabajando durante,
sí,
varios años en una especie de autoparodia, super mega versión,
uh-huh,
que recogía lo mejor de todo su cine, más algunas escenas rodadas nuevas,
uh-huh,
en un megaproyecto que se suponía que iba a durar entre 6 y 8 horas y que estaba destinada solo a exhibirse en festivales de cine o en universidades, cosas, uh-huh, de estas, pero ese proyecto tampoco se acabó realizando.
Uh-huh. Que era, sería el que se llamaba, el que tenía preparado para 2001, que tenía yo por aquí el título, Pandora Pigs.
Bueno, Pandora Pigs forma parte de ese megaproyecto.
Uh-huh.
Esta película es curiosa porque realmente él la rodó en el año 91-92.
Uh-huh.
La filmó con la stripper Pandora Pigs.
Sí.
Pero durante no terminó de convencerla. En un principio él quería incluirla en este megaproyecto, pero no terminaba de montar la película en sí.
Uh-huh.
Y ya en el año 2000, en el 2001, cuando él ya estaba bastante enfermo, él murió de Alzheimer,
uh-huh,
y digamos que ya no controlaba tanto lo que era su propia producción, pues sus secretarios personales lanzaron esta película en formato vídeo, no,
uh-huh,
se exhibió en cine, sino solo se lanzó en formato vídeo,
uh-huh,
un poco para más con fines económicos que con fines artísticos, y vamos, es una impresión mía, pero yo entiendo cuando el propio Rosmeyer no quiso sacar esta película en 10 años, digamos que ya él por sí solo no lo hubiese hecho, ¿no? Sino que estas personas que están alrededor se aprovecharon de que él ya no tenía, no podía tomar decisiones para intentar explotar un poco más económicamente su producción. Uh-huh. Y por eso salió esta película, más que nada.
Entiendo. Oye, hay un hecho que analizas también un poco en el libro, que es que, y tú además sabrás mejor que nadie, por tu experiencia, tus libros sobre Walt Disney, que le han llegado a comparar con Fellini y con Walt Disney.
Sí, bueno, esas son dos comparaciones un poco más sensacionalistas, más de prensa, sí, más de intentar buscar el efecto que otra cosa. O sea, con Fellini realmente lo que le une es el gusto por las actrices de busto pronunciado, sí, pero nada más. O sea, no hay ningún tipo de vinculación, ni siquiera visual ni estética en el cine de estos directores. Y con Disney, menos aún todavía, evidentemente.
Sí, llama la atención, sí.
En la, sobre todo fue en la prensa española quien uh-huh. lo catalogó, quien acuñó el término de que Rosmeyer era el Disney del cine erótico, como uh-huh. diciendo, es el personaje más importante del cine erótico, en la misma manera que Disney lo fue del uh-huh. cine de animación. Pero la comparación no es cinematográfica, sino más bien sensacionalista.
Desde luego no parece muy, muy afortunada. Y otra cuestión que abordas, Rosmeyer, pues bueno, era director, productor, guionista, montador también de sus propias películas, ¿no? Y el cámara, desde luego, ¿se le puede considerar autor como tal, como lo que es la teoría del cine autor?
Sí, yo defiendo ese título para este tipo de cineastas que lo uh-huh. hacen absolutamente todo. Uh-huh. Su equipo de rodaje estaba formado por cinco o seis personas sí. normalmente de amigos, y él se encargaba de escribir el guión, o se lo contrataba a alguien, o lo escribía con alguien, uh-huh. pero vamos, que prácticamente normalmente lo hacía él. Él dirigía, él era el cámara en la mayor parte de las veces, él montaba las películas, él las distribuía. Uh-huh. Y no las exhibía él mismo porque no le dejaban, porque no tenía un local, lo hubiese proyectado él mismo con un proyector. Pero sí es este tipo de cineasta, que esa imagen tan europea de artesanal, de un cineasta que lo hace prácticamente él todo y solo, porque es una obra conjunta, uh-huh. y que choca tanto con lo que es la industria de Hollywood. Pero bueno, hay mucho cine independiente norteamericano que también funciona a base de la creatividad o de la iniciativa de un solo hombre.
Uh-huh, desde luego. Oye, vistas desde hoy en día las películas de Rosmeyer, que siguen teniendo su valor, son un, digamos, pues quizás un objeto de diversión. ¿Cómo crees que los puede ver el público de hoy en día, ya pasadas esas épocas?
Hombre, más que nada es una curiosidad, uh-huh. y es un director que hace mucho tiempo que ya está dentro de los que se considera director de culto. Uh-huh. Sobre todo porque su cine es muy peculiar, muy diferente a todo lo que se hizo antes. Fue muy innovador en su campo, muy diferente a lo que se hizo antes y, por supuesto, muy diferente a lo que se hizo después. Uh-huh. Trató y tocó el erotismo de una forma muy, muy original, muy distinta, muy particular, muy reconocible. Hay algunas escenas, incluso algunas fotografías concretas de algunas películas en concreto que inmediatamente lo reconocemos por el encuadre, ya solo por el encuadre de la toma ya reconocemos el estilo de Rosmeyer, uh-huh. lo cual es bastante difícil de conseguir, de que un director lo consiga. Uh-huh. Él lo logró sin apenas aprendizaje. Y yo destacaría sobre todo de él, de su cine, esa visión que tenía del erotismo, que con una elegancia, con un glamour, con una belleza estética heredada de los años en que él fue fotógrafo de glamour de revistas como Playboy o perdón, sí. o en esta línea, en las que por encima de todo lo que destaca es el buen gusto, la elegancia, el saber hacer, el tocar o el tratar el tema del erotismo con mucho tacto, con casi con, yo diría que con arte, es lo que lo diferencia de del cine de la pornografía o del cine erótico que raya lo obsceno. Él, uh-huh. sobre todo, por encima de cualquier cosa, fue un caballero. Hay, uh-huh. en el libro cuento una anécdota que a mí me llamó mucho la atención y que delimita o marca un poco su forma de entender este tipo de arte. En su primera película, el protagonista de su primera película, el famoso Mr. Teas, uh-huh. Era amigo suyo, compañero en el ejército. Sí. No era un actor profesional ni nada por el estilo, sino un compañero del ejército que pues se le daba bien lo de actuar y entonces lo contrató. Y durante el rodaje de la película, digamos que este hombre se propasó un poco con las chicas, con las modelos que aparecen en la película. Yeah. Y Ruth Meyer lo despidió, enfadó con él y no le volvió a hablar nunca más en la vida porque él entendía que sus joyitas, sus niñas preciosas eran las modelos y las tenía que cuidar por encima de cualquier otra cosa. Uh-huh. Y había que respetarlas. Este actor no lo hizo. Y él pues decidió no volver a contar con él ni volver a trabajar con él porque entendía que las modelos, las chicas, tenían que ser respetadas como tal.
Que merecían un respeto, desde luego. Muy bien, pues Jorge, muchas gracias por introducirnos, digamos, a este mundo especial tan personal de Ross Meyer, ahí con este libro que se acaba de publicar, Ross Meyer, el indiscutible rey del cine erótico. Ross, recordemos que se dice así en inglés, pero se escribe R-U-S-S. Es un nombre incluso como un poco americano, ¿no? Suena así como casi a USA, digamos, no sé.
Muy americano, sí, muy americano. Sí, sí.
Y pues te dejamos ya para que sigas escribiendo, ¿no? Porque ya tendrás que ponerte ya a los siguientes libros, entiendo.
Estamos en ello, estamos en ello.
Muy bien, pues un abrazo y hasta la próxima.
Vale, gracias a ustedes.
Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos. Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.